Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103. Abrimos nuestras puertas también en verano porque el turismo no descansa. Precisamente en esta semana de julio el turismo ha estado centrado sobre todo en la renovación. Hemos tenido esta semana, este martes y miércoles, el primer salón de la renovación, un punto de encuentro entre empresarios turísticos con empresas constructoras, arquitectos, ingenieros, decoradores y turoperadores. Se ha expuesto en Expo Meloneras algunos casos de éxito en la renovación. Se ha hablado de incentivos fiscales, de la ley de medidas urgentes, también de incentivos urbanísticos existentes. Se ha hablado de nuevas tendencias, de ideas renovadoras y sobre todo de la demanda del turista en este siglo XXI. Radio Canarias ha estado en un stand en Expo Meloneras, pues contándoles en directo desde el programa a diario todo lo que ocurría en ese primer salón de la renovación. Hoy en el programa no vamos a tener un invitado, tendremos varios. Recordaremos las entrevistas más destacadas de ese primer salón de la renovación, de lo que se ha hablado y sobre todo de las conclusiones. Va a ser después del vigilante del faro. Enseguida comenzamos hablando del primer salón de la renovación.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El vigilante del faro.
Iniciamos este boletín informativo turístico de esta semana con buenas noticias. Los aeropuertos canarios registran más de 17 millones de pasajeros en el primer semestre del año, un 14% más que en 2010. Continúa la tendencia al alza del primer semestre, según AENA. Fuerteventura registra el mayor aumento porcentual en viajeros y vuelos con un 27,1% y un 16,1% más respectivamente. Y es que Canarias prevé que el turismo extranjero registre este verano un crecimiento de más del 20%, lo que vendría a sumarse al incremento de más del 24% que se ha acumulado hasta el mes de junio, según ha afirmado el viceconsejero regional de turismo Ricardo Fernández. Y Gran Canaria registra un incremento de entrada de viajeros de casi un 20% durante el primer semestre del año. El aumento del turismo francés de un 134% se debe a un nuevo vuelo de Caravel Promovakes que ha empezado a operar durante este verano. Nos vamos hasta la isla de Tenerife. Las oficinas de información turística atendieron a más de medio millón de visitantes en el primer semestre del año. Esta cifra supone un incremento del 13% respecto al mismo periodo del año anterior. Las oficinas de información turística de Tenerife atendieron en el primer semestre de 2011 a un total de 513.000 visitantes, lo que supone un incremento de ese 13% respecto al mismo periodo del año 2010. Hablamos de Lanzarote, la ocupación turística de junio rondó el 70%. Los establecimientos alojativos lanzaroteños registraron una ocupación cercana al 70% durante el pasado mes de junio, cerca de 8 puntos más con respecto al mismo periodo del año pasado, según el informe de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, ASOLAN. De este modo, se mantuvo la tendencia general de mejora de los meses precedentes, cumpliéndose con las previsiones evaluadas desde la patronal. Y hablando de Lanzarote, las princesas saudíes descansan en Costa Teguise. Tal y como se había programado el domingo por la tarde, llegaron al aeropuerto de Guasimeta las dos princesas de Arabia Saudí que han programado un descanso de varios días en Lanzarote. En clave política, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha solicitado este mismo martes una reunión con el jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, para coordinar acciones en materia de turismo al tener ambos las responsabilidades en este área. Bravo de Laguna dijo en declaraciones que es importantísimo coordinar acciones relacionadas con la promoción turística de la isla de Gran Canaria. Y a nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos turísticos españoles se situaron en mayo en 30,9 millones, casi 31 millones, lo que supone una subida del 0,9%, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, que sitúan a Canarias como la segunda comunidad donde más se registraron tras Baleares. Y hasta aquí el boletín informativo turístico de la semana. Arranca el Bungalow 103.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Garoé, fábrica de cocinas, armarios y mobiliario de hostelería. Contamos con maquinaria de última generación. Pida en su tienda habitual la marca Garoé. Disponemos de una amplia gama de productos de últimas tendencias en decoración. Venta exclusiva a profesionales. Garoé, infórmate en el 928-759-060 o ven a visitarnos a la calle Ciprés 12B en el polígono industrial de Arinaga.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense.
Muchísimas gracias, José Carlos, por traernos ese vigilante del faro. Nosotros vamos a hablar hoy del primer Salón de la Renovación. Sucedía este martes y este miércoles en un marco precioso de Gran Canaria, en Expo Meloneras, en la playa de Maspalomas, pues teníamos ese punto de encuentro entre empresarios turísticos con constructores, arquitectos, ingenieros, turoperadores y todos aquellos vinculados al sector turístico. Nosotros en Radio Canarias estuvimos ahí el pasado martes en un stand específico y le dimos toda la información a lo largo de la mañana de lo que sucedía en Expo Meloneras. Hoy en Bungalow 103 vamos a hacer un repaso de todas aquellas voces más destacadas que pasaron por el programa y también por esa programación del primer Salón de la Renovación. Vamos a comenzar este repaso informativo con Rafael Molina Petit, gerente del Consorcio Sur de Gran Canaria. Con él, pues hablábamos acerca de la importancia de convocar esta cita en Gran Canaria.
Bueno, el objetivo es que se acerquen al salón empresarios, dueños de apartamentos, de pequeños hoteles, personas que estén interesadas en renovar o que les entre la curiosidad de renovar, porque yo creo que la renovación en este momento es fundamental. Y aquí en el salón podrán encontrar desde empresas que ofrecen nuevos materiales o soluciones arquitectónicas en la renovación, hasta ideas por dónde tiene que ir la renovación y por dónde no tiene que ir. Intentamos que con los casos de éxito, con gente que aprendamos de los errores y de los aciertos. Muchas veces se aprende más de los errores que de los aciertos,
¿no? Bueno, estamos viendo que hay empresas muy diferentes, no solamente empresas de mobiliario, de pintura, también de estructuras mucho más potentes para introducir nuevas tecnologías. Exactamente, renovación. Hemos hecho a lo largo de muchísimos años parcheado en los apartamentos, en los bungalows, en la planta alojativa en general. Necesitamos una renovación más profunda, ¿no?
Bueno, hay algunos apartamentos y algunos hoteles que se han renovado profundamente. Y en muchos casos algunos propietarios querrán algo más que chapa y pintura, o sea, una lavadita de cara o una pintura de labios, pero en otros casos habrá que cambiar cañerías, nuevos materiales, nuevos diseños, nuevo mobiliario, es decir, o nuevas tecnologías, pues, desde televisiones hasta wifi. Se pretende un poco que aquí cada uno compre el producto que necesita, ¿no? Que en unos casos serán obras en profundidad y en otros casos serán obras superficiales.
También nos acompaña en esta mañana de martes nuestro compañero Javier Angulo, él es experto en comunicación y en marketing. Javier, muy buenos días.
Buenos días. Don Rafael, una consulta. ¿Cómo convencer a esa gran masa de propietarios de apartamentos que su negocio no es el turístico, sino básicamente disfrutar durante el verano y en invierno la explotación de sus propiedades para que hagan una renovación en una planta alojativa como es tan grande de apartamentos que hay aquí en la isla de Gran Canaria?
Es que ese propietario de apartamento de siempre lo que hacía era lo alquilaba 9 meses o 10 meses y lo disfrutaba 2 meses en verano. Pero claro, esa vaca se puede ordeñar durante un cierto número de años, pero llega un momento determinado que o lo renueva o ya no te da más leche. Entonces se pretende que ese propietario diga, bueno, tengo que renovar, tengo que invertir, qué ayudas tengo para la renovación, me puedo enterar. Luego, ¿qué tipo de decoración tengo que hacer? ¿Por dónde va la cosa? ¿Si tengo que poner plato de ducha o bañera? ¿Qué tipo de materiales hay ahora? ¿Alguien que me pueda echar una mano asesorando por dónde tengo que renovar? Porque es que las cosas no duran eternamente. ninguno duramos eternamente. Yeah.
Pero mientras tengan una oferta por parte de un otro operador turístico que les tenga contratado todo el invierno, ellos mientras les sigan dando dinero...
Pero es que precisamente los casos de éxito son gente que tenía esos apartamentos, los ha renovado, los ha cambiado, los ha ampliado o no los ha ampliado, y ahora les están pagando mucho más. Hay casos de éxito en el cual han multiplicado por 4 la renta que les estaban dando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque han renovado, porque han comercializado mejor. Se pretende que copiemos un poco, porque en su momento también todos copiamos. En su momento, yo por la historia era Nueva Suecia, se creó y el de al lado puede ser una cosa parecida, y al final íbamos copiando unos de otros, ¿no? Pero claro, el tiempo pasa y ahora hay que volver a copiar, pero de los mejores ejemplos de éxito.
Rafael, volviendo al programa que nos espera en esta jornada 12 de julio y mañana 13 de julio, cuando se desarrolla este primer Salón de la Renovación Impulsa Gran Canaria, no solamente ahí están expositores, también hay diferentes ponencias, tertulias, y hay un punto muy especial, muy cerquita de aquí, de donde estamos nosotros en Radio Canarias, en este punto donde nos encontramos en medio de la Expo Melonera, que es el punto de café, para encontrar sinergias entre los que presentan ofertas y los que quizás se animen a renovar.
Sí, tenemos este punto de café, tenemos una sala y tenemos también 2 salones gratuitos para si alguien quiere con más intimidad, oír casos de éxito, copiar, hacer un negocio, o sea que intentamos que haya mucha reunión.
Parece que nos estamos empezando a tomar en serio esto de la renovación. Dentro de muy poquito, a las 9:30, dentro de exactamente 18 minutos, va a estar aquí el presidente del gobierno de Canarias, don Paulino Rivero, y también va a estar la delegada del gobierno en Canarias, Dominica Fernández, para abrir e inaugurar este primer salón de la renovación Impulsa Gran Canaria. Rafael, parece que ahora sí es el momento de renovar. El objetivo es ese, ¿no? Impulsar precisamente Gran Canaria y que la gente se anime.
Efectivamente, yo creo que la fábrica de Canarias y la fábrica de Gran Canaria siempre fue el puerto y el sur turístico. Hay que darle oxígeno, renovar y poner a tono nuestra fábrica ahora que parece que la economía europea empieza a caminar.
Rafael, 2 días. Ya están por aquí voces diciendo, pidiendo el segundo salón de la renovación para que esto no se quede en cosas intangibles. ¿Hay fecha?
Vamos a ver. Hay que aprender del éxito y del fracaso. Aprenderemos de este salón para hacer el segundo. Yo estoy seguro que será un éxito y esperemos que el año que viene, yo calculo en primavera, después de Semana Santa, tendremos el segundo salón de la renovación.
Y totalmente contrario a la renovación, que es volver a su anterior estado, que es algo que se pregunta la gran mayoría de la población de la isla de Gran Canaria, así como todos nuestros visitantes, es ¿qué pasa con Maspalomas?
Bueno, Maspalomas es una playa maravillosa, que es nuestra joya y que bueno, tiene un ciclo vital, que es que en verano viene el alisio y la llena de arena, y en invierno los tiempos de sur se la llevan a la punta de la bajeta. Este año hemos tenido una cantidad tremenda de temporales de sur y el alisio no se acaba de animar. Entonces bueno, esperamos que se anime, habrá que...
Es decir, vamos a esperar, si no, no se va a actuar...
No,
si
no, no, vamos
se...
a ver, hay un proyecto ya aprobado por el consorcio que está en manos del ministerio para trasladar 50.000 metros cúbicos desde la punta de la bajeta por medios mecánicos hasta la playa Maspalomas. Este proyecto yo espero que se pueda hacer antes de otoño.
Este verano tendremos una gran piscina en Maspalomas.
No, este verano el alisio volverá a soplar y la naturaleza pondrá otra vez la arena en su sitio.
Bueno, pero... muchísimas gracias.
Mientras tanto, vamos a estar en este primer Salón de la Renovación Impulsa Gran Canaria a lo largo de esta jornada. Rafael Molina Petit, nuestro primer invitado. Muchísimas gracias por estar aquí en este
gracias
stand de Radio Canaria.
Por la oportunidad.
Bueno, es la charla que manteníamos con Rafael Molina Petit, gerente del Consorcio Sur de Gran Canaria. Nosotros seguimos avanzando en esta tarde de jueves, recordando pues aquellos asuntos más importantes de ese primer Salón de la Renovación. Casualmente tuvimos varios casos de políticos que se acercaban a nuestro stand de Radio Canarias y se surgió una tertulia muy interesante en torno a renovación. Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Pablo Barbero, concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también estaba Tomás Lorenzo, concejal del mismo área de Playa de Mogán, Francisco González, el alcalde de Mogán, al igual que Ramón Suárez, concejal de turismo de San Bartolomé
y Tirajana estuvieron presentes en ese tertulia con nosotros. Vamos a recordar la parte más destacada de esta tertulia que se produjo en el marco del primer Salón de la Renovación en el stand de Radio Canaria.
Hombre, yo creo que lo que se ha hecho, lo que estamos iniciando con esta jornada, pues usted lo había dicho, es decir, impulsar, es decir, un trabajo que se está haciendo, un trabajo en el cual todos los que estamos en el sector turístico estamos comprometidos y por tanto todos los gran canarios estamos comprometidos con el turismo, y eso es lo que se hace con este salón. De alguna forma es confluir a través del consorcio distintas administraciones. Gobierno central, por eso teníamos aquí hoy a la delegada del gobierno, gobierno de Canarias, estaba su presidente aquí, Cabildo de Gran Canaria, por eso estaba aquí el presidente del Cabildo, y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y por eso está el que les habla. Bueno. Y en definitiva, aunar el esfuerzo de las distintas administraciones, y en este caso con personas que conocen perfectamente el turismo, que son los ponentes de las distintas conferencias que se tienen a lo largo del día, y empresas relacionadas con el sector. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues de alguna manera renovar los ánimos, las ganas que tenemos entre todos de que realmente el sector turístico en Gran Canaria y el sector turístico en San Bartolomé de Tirajana, de Maspalomas, Costa Canaria en particular, pues se llene de eso que todos llamamos una infraestructura, unos servicios, unas dotaciones que satisfagan a los clientes y que nos hagan ser nosotros orgullosos de nuestro sector.
Bueno, también está con nosotros el señor Merchol, eres el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. Estamos viendo ahora mismo que en esta mesa tenemos a todos los dirigentes importantes en el ámbito turístico de la isla, y sobre todo lo que se quiere hacer con este consorcio Maspalomas Gran Canaria, con este primer Salón de la Renovación, es el hecho de dar a conocer y que se surge sinergias. Ya sabemos que hay una segunda cita, ya sabemos que hay 90 stand, pero realmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la imagen que se quiere para Gran Canaria, señor Merchol?
Hombre, pues la imagen que se quiere para Gran Canaria es que siga siendo, como hasta ahora ha sido, pues uno de los destinos estrella en el panorama nacional y en el panorama europeo del turismo. Eso le supone tener cada día más calidad y mejor imagen en sus establecimientos, tener una recepción al turista que le haga fidelizarse y que le haga volver año tras año, como así ha ocurrido durante pues los 40, 50 años que llevamos como destino turístico importante. Y eso es de lo que se trata, ¿no? De una puesta a punto del sector, de unir sinergias y de colaborar entre distintos tipos de empresas y actividades.
El anterior grupo de gobierno en Fitur llevó la idea de que Gran Canaria se estaba renovando. En las próximas ediciones de Fitur, la Vuelta del Mar, que diferentes ferias que se van a dar a lo largo del año, ¿se va a llevar también esta idea? ¿Ustedes van a retomar en este sentido esta idea?
Hombre, Gran Canaria, yo pienso que tiene que ser siempre sorprendente para el visitante. Cuando tú vienes de vacaciones a un destino, tiene que haber algo en ese destino que te haga volver año tras año. Y, por supuesto, tiene que haber una constante renovación y una constante capacidad de sorprender a quien nos visita y de sorprenderlo gratamente para que continúe pues viniendo y se haga un cliente fiel y cada vez que venga pues tenga unos recuerdos y unas experiencias que llevarse a su país después, ¿no?
Señor Melchor, esta mañana, bueno, hace unos minutos hemos escuchado a don Paulino Rivero, el presidente del Gobierno de Canarias, en su presentación de este primer Salón de la Renovación, y quedándonos con una lectura de lo que decía, hablaba de impulsar el turismo y que ese sector impulse a otros de nuestra economía, una economía dependiente del turismo, que estamos viendo que es la industria que nos está dando buenas alegrías. En este sentido ha hablado de impulsar el empleo. ¿Usted cree que vamos a ver más empleo en estos últimos meses, en los próximos meses, gracias al turismo?
Hombre, si el turismo continúa en la línea que va, evidentemente tirará de los demás sectores, porque el 30 y algo por ciento de nuestro producto interior bruto depende del turismo. Directamente, indirectamente otro 30%, todo lo que es el sector del transporte, el comercio, etcétera, vive también del turismo. Y si el turismo continúa en aumento, pues ese 60% que depende del turismo será el 70% en poco tiempo, ¿no?
Bueno, Javier, la verdad que tenemos a muchísima gente del sector aquí en esta mesa.
Sí, tenemos la mesa completamente llena. En este momento tenemos al alcalde de San Bartolomé Tirajana, al responsable de turismo del Cabildo de Gran Canaria, que se nos tienen que marchar. Entraremos en una segunda fase con los concejales y responsables del turismo, tanto de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé Tirajana y Mogán. Pero antes de que no se nos vaya el señor alcalde, antes lo hablábamos con el responsable del consorcio, y son dos preguntas claras y muy directa.
el señor Paulino Rivero dejó caer que era posible coger las competencias de costas en Canarias. Esa es la primera. Y la segunda, hablábamos sobre recuperar más palomas de una forma natural o de una forma artificial. ¿Cuál es su posicionamiento en estas dos?
Mire, con que las competencias de costa pues las tenga el gobierno de Canarias, a nosotros nos parece perfecto, es decir, no tenemos ningún, digamos, inconveniente a que nos quede más cerca nuestra costa, porque en este momento nuestra costa está en Madrid, con lo cual nos podría quedar un poquito más cerca de resolver los problemas que podríamos tener en la gestión de las playas y la costa del litoral de las Islas Canarias. Y con respecto a lo segundo, pues mire, en este momento solo caben aunar las dos posiciones. Rezar para que la naturaleza actúe rápido y actúe de la manera correcta, no como hasta ahora, que nos ha estado pues de alguna manera fastidiando un poquitillo con los comportamientos de la naturaleza. Y en segundo lugar, pues poner en marcha esos proyectos que desde el punto de vista artificial nos permita recuperar la playa de Maspalomas y todo el ecosistema de la playa de Maspalomas, como pueden ser las dunas de Maspalomas. Eso significa que, bueno, esas actuaciones no pueden ser a corto plazo, sino todo lo contrario, son actuaciones que derivan a una serie de proyectos medioambientales que por su trámite administrativo y por su cuantía económica pues nos llevan a esperar un poco de tiempo.
Señor Marco Aurelio Pérez, hablamos de renovación hoy, pero ¿no cree que esta imagen que está dando Maspalomas, lo que ha pasado después del temporal, los dimes y diretes también en el ámbito político, no supone una mala imagen para el turista que nos visita?
Bueno, yo creo que la mala imagen todo depende con el color que se miran las cosas. Mire, esta foto que le estoy mostrando en esta revista.
Bueno, nos está enseñando la revista del consorcio.
Es la misma foto de Maspalomas que tenemos hoy. El problema es, ¿cómo saco la foto? ¿Desde dónde saco la foto? ¿Y qué es lo que proyecto? Entonces, esta foto es una foto idílica y es la misma playa porque esta foto fue hecha prácticamente hace un par de semanas. Por tanto, yo creo que aquí se trata de colaborar y de sacar las cosas, no del color bonito, sino sacar las cosas simplemente como son. No todo es feo, no todo es bonito, sino la naturaleza, yo creo que nos da la oportunidad de recrearnos con ella.
Parece ser que los resultados de las elecciones del pasado 22M ha ayudado a que haya sintonía entre todas las instituciones de ese consorcio, porque antes estábamos viendo muchísimas fuerzas políticas, no terminaba de arrancar el consorcio, y ahora mismo con las victorias y con las mayorías absolutas en las diferentes instituciones de Gran Canaria, vamos a ver misma línea política. ¿Esto va a ayudar también al turismo?
Hombre, yo creo que indudablemente es un factor decisivo, ¿no? Yo, de luego, no lo comparto. Yo entiendo que el sector turístico, el sector primario en Gran Canaria, yo creo que el motor económico de Gran Canaria y debe estar ajeno a todos los vaivenes políticos, ¿no? Pero es indudable que el Ayuntamiento de San Bartolomé esté gobernado por el Partido Popular, el Gobierno Canaria también, digo, el Cabildo de Gran Canaria, pues también está el Partido Popular, pues es un factor que ayuda bastante a esa incorporación de nuestro municipio, ¿no? De todas maneras, yo sí entiendo que aquí tiene que haber un claro entendimiento entre las formaciones políticas, porque estamos hablando de un estado de necesidad imperioso para la economía de Gran Canaria, ¿no?
Señor alcalde, en este sentido nos gustaría preguntarle también con respecto a los proyectos que tiene Mogán en el turismo. Próximos 4 años, siguen ustedes gobernando, ¿qué van a hacer con respecto al turismo? ¿En qué línea se van a mover?
Bueno, el primer proyecto que tenemos entra en el consorcio. Yo creo que eso es vital para a partir de ahí seguir trabajando, en seguir mejorando la infraestructura, si bien es cierto que nosotros los últimos años, 8 años, no hemos estado parados en esa línea, ¿no? Yo creo que concretamente en Puerto Rico, que es la zona más obsoleta del municipio y la que mayor número de camas tiene, se han invertido en los últimos años del orden de 8 millones de euros en mejorar sus infraestructuras públicas. Por supuesto, el entrar en el consorcio pues nos ayuda a marcar líneas y directrices de forma conjunta con San Bartolomé y el Gobierno de Canarias. Y yo creo que se pudiera hacer un anillo importante entre San Bartolomé y Mogán para que las dos zonas pues mantengan el mismo nivel de calidad, ¿no? Luego también es importante el paseo y la avenida de la Marañuela hasta Anfi del Mar, que es un proyecto muy ambicioso, que depende un poco del Ministerio de Ambiente y de la Demarcación de Costas, y que espero que también sea una realidad a lo largo de este mandato, ¿no?
Bueno, con respecto a ese segundo gran proyecto, que es el más tangible a la hora de traer a turistas, porque el otro, de eso ni siquiera se enteran los que nos visitan, de ese segundo proyecto de mejorar la costa y demás, hablábamos de ese anuncio de Paulino Rivero de que quería captar todas la parte de costas para el Gobierno de Canarias para que lo gestionara. Hablamos también de las próximas elecciones. Estamos ahora mismo en Espomeloneras, pero también si ponemos mirada hacia lo que nos avecina, vemos quizás elecciones anticipadas y también vemos quizás una victoria del Partido Popular.
a nivel estatal. Pero en el ámbito regional están gobernando PSOE y Coalición Canaria. ¿Esto quizás no vendría mal para Canarias?
Bueno, yo creo que se está tomando conciencia por parte de toda la clase política. Está claro que no podemos seguir jugando. No podemos seguir jugando con el primer sector económico de Canarias, y ese es el turismo. Y yo entiendo que el Partido Socialista y Coalición Canaria tienen que optar o entre esforzarse y bajar un poco la crispación política en cuanto a que este municipio es gobernado por un partido de mi color o no, o seguir aumentando el paro, ¿no? Yo creo que políticamente se ha mantenido el paro.
Javier.
Mirando hacia el futuro, en los próximos 4 años, ¿de qué forma Mogán se puede beneficiar del consorcio?
Bueno, es indudable que yo tengo que reconocer que si es verdad que tenía una especie de pataleta, por llamarlo de una forma, por excluir a Mogán de ese consorcio, también tengo que decir que en estos últimos 4 años, pues casi que me ha beneficiado no estar en él, porque el consorcio se ha politizado muchísimo. Yo creo que eso está cambiando, el concepto está cambiando. Hay un gerente que prácticamente es apoyado por todas las formaciones políticas. Yo creo que estamos en un punto de entendimiento ahora entre todas las formaciones políticas, y ahora puede ser beneficioso estar dentro de ese consorcio. ¿Por qué? Porque nos beneficiaríamos de los fondos del Estado, ¿no? Que también vienen para el consorcio, que de luego a Moana no podrían llegar si no por así, ¿no?
Perdone que me reitere en la pregunta. La planta alojativa de San Bartolomé Tirajana es bastante más antigua que la de Mogán. Mogán, hasta cierto punto, es más moderna y más actual. ¿Qué habría que renovar? ¿Qué cree usted que habría que renovar en el municipio de Mogán?
Yo no comparto su opinión. Yo creo que hay zona de Puerto Rico, la primera fase de Puerto Rico, la zona de Patalavaca, algunas zonas de Taurito e incluso Tauro, hay instalaciones hoteleras, aparte o extrahoteleras, incluso de la misma época, que incluso que San Agustín, si no tanto, por lo menos las diferencias son muy pocos años.
¿Y puertos deportivos?
Puertos deportivos nosotros no nos podemos quejar, ¿no?
Pero está previsto poner en marcha el de Tauro.
Por supuesto.
¿Y se sabe cuándo?
Estamos a la espera de la aprobación definitiva del plan territorial de puerto del Cabildo de Canarias.
Pues nada más, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo con nosotros aquí en Radio Canarias.
Nosotros despedimos a Francisco González, alcalde de Mogán, y sí que tenemos aquí a dos personalidades que anteriormente en nuestras citas estaban en la vertiente empresarial y que ahora están en la vertiente política. Hablamos de Pablo Barbero, concejal de turismo, entre otras cosas, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Segundo día consecutivo que estás en Radio Canarias.
Esto empieza a ser preocupante.
No sabemos ya si ficharle, ¿no?
Efectivamente.
También está con nosotros una persona que ha estado durante muchísimos años muy vinculado también a Radio Canarias, porque ha sido pues tertuliano y ha venido en muchísimas ocasiones a otro programa de esta casa, Bungalow 103, que es de turismo. Ramón Suárez, concejal de turismo también de San Bartolomé de Tirajana. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo cambian las cosas? Que seguramente hace unos años ustedes hubiesen venido por la parte empresarial y ahora vienen pues a luchar un poco y a defender esta renovación, pero en la vertiente política. A mí se me ocurre que Las Palmas de Gran Canaria tiene que renovarse también, San Bartolomé de Tirajana, evidentemente, pero en otro sentido. ¿Cómo llegan las sensaciones ahora mismo, Pablo?
Estoy totalmente de acuerdo contigo con que es el momento y toca concienciarnos todos de que en la línea que vamos manteniendo las estructuras que tenemos un recorrido corto. Y esto es aplicable también a Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria se junta el hambre con las ganas de comer, porque desafortunadamente, aunque todos los indicadores turísticos hoy, aplaudidos por todos, son claramente positivos para este lado de Gran Canaria, no lo son para Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, por eso digo que se junta el hambre con las ganas de comer. Hay que reactivar la capital, y en esta reactivación de la capital y en esta ilusión de la capital, supongo y quiero entender que vendrá aparejada también la toma de conciencia del industrial de tenerse que poner al nivel de las circunstancias y de lo que el turista y el visitante requieren en estos momentos.
Ustedes han querido trazar una línea directa entre Las Palmas de Gran Canaria, entre el norte y el sur de Gran Canaria, en San Bartolomé y Tirajana, porque han empezado a trabajar juntos, han empezado a hacer, digamos, colaboraciones entre ambos municipios.
Evidentemente, porque no entendemos otra manera de concebir Gran Canaria. Gran Canaria es toda una, y de alguna forma los visitantes que deciden venir al sur de Gran Canaria, en este caso queremos darles la oportunidad de que conozcan la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, y el Ayuntamiento de San Bartolomé hábilmente ha visto una oportunidad de una oferta más para las personas que vienen a Gran Canaria. Visto desde este punto de vista, hemos confluido en la idea, y esto no solamente es la idea, sino que es el principio de una colaboración que esperamos que tenga mucho resultado para ambos municipios.
Bueno, se une también otra persona más a esta tertulia, a esta mesa en el stand de Radio Canarias en Espumolera. Javier, preséntanos a nuestro próximo invitado.
Pues se encuentra con nosotros el máximo responsable del área turística del Ayuntamiento de Mogán, donde tiene responsabilidades, pues, lo que decía antes el alcalde, Puerto Rico, Patalavaca, Tauro y demás. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Mi conocimiento sobre el Ayuntamiento de Mogán no es muy, muy grande. Entonces, es nuevo en el cargo, viene de Renueva.
Sí, renovamos. Ya en el anterior mandato estuvimos en el área de turismo. Y la verdad que Mogán es el segundo municipio de la isla de Gran Canaria, y nosotros pues también estamos volcados con la renovación y animar a la parte empresarial, porque creo que es la asignatura pendiente de Gran Canaria y de Canarias.
Antes comentabas, Isabel, esa conexión que ha habido entre Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé Tirajana. Creo que Pablo Barbero y Ramón Suárez han estrenado el tren de alta velocidad por primera vez, porque se han puesto ese tren va a llegar hasta Mogán. Es decir, se puede llegar a ser un, en vez de un dúo, un tripartito de cooperación y de sinergia turística. La pregunta va para los tres.
Hombre, para mí siempre es más divertido, desde luego.
Los tríos.
Efectivamente.
Bueno, señor Suárez, ¿también está con nosotros, Ramón?
Sí, sí, según, si me van los tríos. Según había comentado Pablo, se va a extender también al Ayuntamiento de Mogán, creo, ¿no, Tomás?
Sí, nosotros encantados, no solo de poder contar con Las Palmas de Gran Canaria, sino con el municipio vecino de San Bartolomé, porque así nos enriquece a nosotros toda la oferta que podemos dar a los turistas que nos visitan.
Ustedes que han estado en el sector empresarial, desconozco si él también ha estado en el sector empresarial, los tres, ¿ustedes no creen que el turismo en la isla de Gran Canaria, así como en el resto de Canarias, está demasiado en las manos de los turoperadores? Dependemos demasiado de terceros. Es decir, nuestro futuro no lo escribimos nosotros, sino lo escriben terceros.
Yo pienso que el futuro es lo que nosotros queramos que sea. Otra cosa es que las circunstancias evidentemente te obligan, en este caso, a tener una línea de colaboración muy estrecha, con quien te está dando y quien te está aportando la mayor parte del negocio, que en este caso es el turoperador. Por lo tanto, esto de momento va a seguir siendo así. Lo que pasa es que el propio mercado va abriendo nuevas líneas de mercado y va abriendo nuevas posibilidades. Y esto hará que, también en el sector de la distribución, pues se abra muchísimo más la mano y no tengamos todos, tanto ellos como nosotros, de ver otras líneas de trabajo. Por lo tanto, repito que el futuro será, primero, no hay quien pare el mercado, y segundo, será lo que nosotros queramos que sea.
Sí, yo opino lo mismo. Es decir, con el tour operador hay que seguir contando, porque somos un turismo de masa, y los turismos de masa tienen un papel importante, los tour operadores, ¿no? Eso no quita que a través de internet y de los medios directos que hay hoy, con las líneas aéreas de bajo costo y la posibilidad de internet de conectar directamente con los establecimientos turísticos, nos quita que también se trabaje de esa manera. Pero si queremos seguir apostando por el turismo de masa, tenemos que seguir contando con los tour operadores. Ten en cuenta que nosotros somos una región, ¿eh?, y competimos con países, naciones, ¿no?, con Turquía, Cuba, Grecia. Entonces tenemos que seguir siempre, la colaboración tiene que ser mutua para seguir apostando por el turismo aquí en Gran Canaria y en Canarias en particular.
Señor Suárez, señor Lorenzo, en este sentido no habría que hacer autocrítica, porque hablamos de los problemas que tiene Gran Canaria, el hecho de impulsar, de renovar, pero hay un problema que existe sobre todo en San Bartolomé de Tirajana, en su municipio, señor Suárez, el problema de la atomización de la propiedad. ¿Por qué todavía se permite la división horizontal de los apartamentos? Un hecho que nos preocupa muchísimo a los medios de comunicación y que hay un gran desconocimiento en la población.
Habrá que ir tomando medidas en eso, pero sabes que en los años 80 nació esas comunidades de propietarios divididas en estos sectores, que de hecho antes la delegada del gobierno creo que hizo mención a ello, ¿no? De la posibilidad que tenían muchos canarios de adquirir un apartamento y así poder tener un complemento más a sus ingresos con el alquiler de los mismos a través de las explotaciones turísticas. Y eso nació, en los, como te digo, en los años 80, y habrá que ir tomando medidas ahora, pero eso ya está muy complicado, porque de hecho la parte alojativa de extra hotelera supone aquí en Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, más de un 70% de nuestra capacidad alojativa. Entonces son medidas que hay que tener en cuenta para no olvidarnos de ir buscando un turismo alternativo aprovechando esos mismos complejos.
Bueno, en el campo internacional, en San Bartolomé de Tirajana, tenemos un grandísimo ejemplo de lo que usted está comentando, pero ¿en Mogán también tienen este problema?
El mismo caso que tiene San Bartolomé de Tirajana y que tiene Gran Canaria. Y a mí me gustaría resaltar que, bajo mi humilde opinión, el gran problema que se encuentra la renovación, sobre todo en la parte extrahotelera, que es donde más necesita la oferta alojativa nuestra, es la atomización de la propiedad, como tú marcabas. Es muy difícil en un complejo de 60 unidades poner de acuerdo a 40 propietarias, a 40 propietarios para hacer cualquier actuación. Yo creo que ese es el gran problema y no está en manos de los responsables turísticos, sino es una ley estatal, que es la división horizontal, que es muy difícil de salvar. Yo creo que por ahí había que hacer un esfuerzo para intentar cambiarla.
Estamos en el primer salón de la innovación. Ah, sí, perdón, Pablo.
Tengo una noticia de última hora.
A ver.
Y creo que para los que estamos aquí es muy importante, porque hemos iniciado un proyecto juntos y hoy es la primera semana del inicio del proyecto. Tengo una comunicación directa desde la empresa de Guagua Turística y me dice: buenas noticias, la Guagua Turística ha aumentado un 18% las ventas en esta primera semana de campaña.
Bueno, la buena noticia podría ser que dentro de dos semanas sea un 30, un 40, un 50%.
Es decir, esto significa que probablemente podamos estar en un camino bueno, no nos estamos equivocando. Luego esto es interesante, ¿no? Y es interesante entender que efectivamente hay visitantes del sur que les gusta visitar otras cosas que no es el sur. Esa fábula que hay de siempre decir, no, es que los hoteleros, los extrahoteleros están vendiendo el all inclusive y los turistas no salen. No es cierto. Los turistas salen si tienen ofertas para salir.
Claro, se puede diversificar, lo único que hay que llamarles la atención.
¿Cómo?
Que se puede diversificar, pero hay que llamarles la atención.
Totalmente, es que estamos dormidos. ¿Sabes lo que, en mi opinión, las cosas han ido tan tremendamente bien que nos hemos creído que somos fantásticos y no es así? El mundo es muy cambiante y cuando las cosas han ido un poco torcidas nos damos cuenta de que somos en cierto modo inconsistentes. No hemos hecho de alguna manera lo suficiente como para mantener el turismo en un nivel alto, en un nivel activo. Esto nos demuestra que tenemos muchas cosas por hacer entre todos y tenemos muchas cosas que vender entre todos. A mí me produce una sensación bastante, por un lado estupendo, pero por otro lado bastante desoladora el entender que incluso de este municipio salen guaguas turísticas a otras islas en números hasta de 3 al día en determinados casos. Me parece estupendo, pero eso es la muestra inequívoca de que la gente está deseando tener ofertas y está deseando tener cosas que ver, y en este caso esto viene a reafirmarnos en lo que pensamos. La gente quiere ver cosas cuando llegan a los puntos de destino de sus vacaciones.
Quizás la segunda fase de la guagua turística será que pueda entrar dentro de la estación de crucero. ¿Es posible? ¿Se llegará a eso algún día?
¿Te refieres a Las Palmas de Gran Canaria?
En la propia ciudad.
Llegan, evidentemente, la guagua turística llega hasta el borde. Estamos, evidentemente, en ese tema. En decir que el turista, al bajarse del barco, tenga la posibilidad de coger una guagua turística.
Y por lo menos poder verla, no tener que caminar un kilómetro y medio para poder acceder a ella.
Así es. Es bueno saber que hay mucho trabajo por hacer, porque entonces significa que vamos a tener trabajo para los próximos años.
Así recordamos esa tertulia entre Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Pablo Arbero, concejal de turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Lorenzo, concejal del mismo área, aunque en el municipio de Mogán, Francisco González, alcalde de Mogán, y Ramón Suárez, concejal de turismo de San Bartolomé de Tirajana. Nosotros vamos a seguir recordando en Bungalow 103 el primer salón de la renovación que se producía esta misma semana en Expo Meloneras. Va a ser después de la sección ¿Sabías qué?
Ahora, en Bungalow 103, ¿Sabías qué? Manhattan.
Manhattan es el distrito más importante de los cinco que componen la ciudad de Nueva York. Además, es el más famoso y donde están los principales lugares de interés para todos aquellos que visitan la ciudad. Conocida también como la Isla de las Colinas, es una pequeña isla de unos 22 kilómetros de largo entre los ríos Hudson y Est, los cuales te llevan a la Estatua de la Libertad, y tiene barrios de gran diversidad, como cultural como arquitectónica. Manhattan se conecta con varios puentes y túneles con los otros distritos de Nueva York. Lo más alucinante es el Central Park, que conecta muchísimos puntos de la ciudad. Garoé, fábrica de cocinas, armarios y mobiliario de hostelería. Contamos con maquinaria de última generación. Pida en su tienda habitual la marca Garoé. Disponemos de una amplia gama de productos de últimas tendencias en decoración. Venta exclusiva a profesionales. Garoé, infórmate en el 928-759-060 o ven a visitarnos a la calle Ciprés 12B en el Polígono Industrial de Arinaga. A todos nos gusta comer sano, darnos un capricho de vez en cuando. Natural Burger te ofrece una amplia carta donde podrás encontrar hamburguesas de ternera, pollo y soja, así como gran variedad de picoteos, y todo ello acompañado de deliciosas salsas. Visítanos en la avenida José Mesa y López, número 3, local 3, y prueba nuestros exquisitos humos naturales y batidos preparados con leche de soja. Llámanos al 928-938-938 y haz tu pedido a domicilio. Natural Burger, hamburguesas de verdad.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103, entramos en la segunda parte del programa con ese recuerdo a ese primer Salón de la Renovación que vivíamos esta semana en Expo Melonera. A lo largo de esta cita han entrado a hablar con nosotros en el programa pues diferentes personalidades del ámbito turístico, pero también personalidades que a lo mejor no directamente son turísticas, pero sí tienen que ver con este proyecto de la renovación. Juan Palop, el arquitecto, estuvo con nosotros hablando de las nuevas ideas de arquitectura, de lo que significa renovarse y sobre todo de una palabra clave, sostenibilidad. Juan Palop, arquitecto, nos acompañaba hablando precisamente de por qué existía esa presencia de los arquitectos en este Salón de la Renovación.
Los arquitectos aún no hemos, digamos, entrado de lleno en la industria turística, ¿no? Siempre el turismo ha sido como un sector poco proclive para la innovación, digamos, en el diseño, en la arquitectura, en el urbanismo, pero yo estoy absolutamente convencido, y eso es por lo que hemos apostado como empresa, que es probablemente el sector donde más necesidad hay, más dinero hay, y el cliente está más preparado para disfrutar de las innovaciones urbanísticas.
¿Tú crees, Juan, que el sector de la arquitectura ha llevado hasta ahora una dinámica pues tipo cadena de producción y tiene que haber una reconversión para adaptarse a las necesidades actuales del sector turístico?
Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Y esa, digamos, el turismo no es más que, digamos, una economía del medio ambiente, y hasta ahora hemos tenido una disciplina que era bastante poco inteligente a la hora de gestionar el medio ambiente. Lo que ahora nos está exigiendo esta industria es una nueva disciplina, de manera que los que nos dedicamos a esto tenemos casi que volver a aprender, ¿no? Todo esto que se está llamando el urbanismo ecológico, el ecodiseño. Bueno, esto es lo que esta industria nos está exigiendo, ¿no?
Yo básicamente te lo preguntaba, Juan, porque, bueno, conocemos nuestra tierra, conocemos nuestros núcleos turísticos y, bueno, se caracterizan por complejos, digamos, de búngalos, apartamentos copiados unos de los otros, en cierto modo construidos sin ton ni son, en laderas, en montañas, en riscos, y ahora pues ya no queda tanto espacio, es un espacio limitado, y quizás por eso te decía lo de reconvertir la actividad de los arquitectos.
Claro, es que lo que tú dices es muy, muy interesante en el sentido en que las economías de escalas funcionan para unos tipos de economía, pero para la economía de la singularidad, de la experiencia singularizada, no funcionan, ¿no? Y eso es lo que tenemos, bungalows que se autorreplican a sí mismos constantemente, más por motivos, digamos, inmobiliarios que turísticos, y lo que ahora se nos está exigiendo es que cada proyecto turístico, cada proyecto inmobiliario construya una experiencia turística, que ese es el gran reto.
Bueno, ustedes son los grandes ideólogos de la renovación porque son los que ponen en funcionamiento las ideas. Sabemos que, Juan, estás trabajando con el consorcio, sobre todo con los equipamientos de la Playa del Inglés. ¿Nos podrías comentar este proyecto?
Bueno, es un proyecto que ganamos en un concurso. El consorcio planificó el actualizar los equipamientos de toda la Playa del Inglés. Nosotros ganamos el sector de Playa del Inglés, o sea, me refiero a toda la... las burras, etcétera, y bueno, ya hemos entregado el proyecto. Es un proyecto que replica, digamos, las dunas con unas geometrías que, digamos, reverberan la forma natural y que permiten al usuario no solo ducharse o bajar unas escaleras, sino lo que nosotros, digamos, hemos apostado, que es tener una experiencia turística, que se recuerden perfectamente que están entrando en un dominio de alta sensibilidad medioambiental y que el proyecto no solo les permite entrar, sino les avisa de lo del valor del espacio en el que están entrando.
Juan, yo siempre, como usuaria de la playa, he necesitado cosas que a lo mejor a alguien no se había ocurrido, taquillas. ¿Va a haber taquillas en Playa del Inglés?
Bueno, va a haber taquillas, pero tu reflexión es una reflexión, digamos, del usuario. Y esa reflexión es que el usuario, cuando va a la playa, tiene necesidades igual que el usuario de una ciudad. Dicho de otra manera, existe urbanismo de playas. Lo que pasa que no es un urbanismo de asfalto y hormigón, sino es un urbanismo de, digamos, disponer de aquellas facilidades o de aquellos usos que el turista demanda. Pues como son duchas, como son, digamos, lavapiés, pero también taquilla, para que cualquiera que pueda acceder a la playa momentáneamente, pues pueda guardar la cartera, las llaves, etcétera, ¿no?
¿Y cuándo las vamos a tener? ¿Hay fecha?
Bueno, a los arquitectos nos gustaría ser más poderosos de lo que somos, pero los arquitectos, digamos, proponemos y el consorcio dispone, ¿no? En este momento el proyecto ya está redactado y está pendiente de que el consorcio, pues, decida sacar a concurso su ejecución y ejecutarlo.
¿No cree también necesario que tengamos una mayor oferta, incluso una mejor oferta de balnearios en las zonas turísticas?
Bueno, de nuevo es el mismo discurso. Estamos en esta mesa casi todos de acuerdo, sin decirlo, que el turismo en este momento no es dónde duerme el turista, sino qué hace el turista. Y dentro de ese repertorio de actividades que tiene que hacer el turista, pues está la idea de los balnearios. De manera que tenemos un urbanismo enfocado, digamos, no a dónde duerme, que es, digamos, este urbanismo tradicional que ha sido tampoco eficiente, ¿no?, en cuanto la industria se ha complejizado y ha ganado más innovación, y estamos ahora en un urbanismo orientado al usuario, que es como hablábamos antes, y hay que mapear exactamente qué necesita el usuario, pero no a las 2 de la tarde, a las 2, a las 8 de la mañana, a las 12 de la noche, para hacerle una actividad, digamos, turística 24 horas.
Yo una duda que siempre he planteado, incluso en anteriores programas de Bungaló, yo siempre me ha entrado esta misma duda, es decir, en Formentera tenemos un parque natural magnífico, protegido por el Estado, por la comunidad autónoma, por el ayuntamiento, pero allí sí tenemos una oferta extrahotelera de restaurantes y mucha oferta, y aquí protegemos más palomas como si fuera algo diferente al parque natural de Formentera. ¿Cree que, como hemos estado hablando a lo largo de toda la mañana con los diferentes responsables políticos, que si las competencias de costa las tuviese el gobierno de Canarias, las cosas cambiarían?
Bueno, yo empezaría al revés. Yo diría cuáles son los objetivos y quién tendría que tener las competencias para poder cumplir esos objetivos. Pero lo que usted está diciendo es exactamente eso, ¿no? ¿Es más palomas un recurso medioambiental? Lo es. ¿Es un recurso turístico? Pues si lo es, vamos a tener que articular políticas de acceso y de disfrute que puedan ser compatibles con que sea un recurso medioambiental y, por lo tanto, con los niveles de protección que exige, y que sea también un recurso turístico. Tengan en cuenta que la escasez también genera valor, ¿no? Y que uno pues tenga que reservar con 2 semanas de antelación el poder acceder a las dunas, pues genera también un valor. Y por otro lado, hay que ir por zonas costeras en el mundo que nosotros estamos ahora mismo visitando para otros asuntos y darse cuenta del valor medioambiental que tiene todo Playa del Inglés y en concreto Maspalomas, ¿no?
Juanpa López, hemos hablado de tu parte, digamos, de urbanista. Yo quiero llevarte al campo de la arquitectura, del alojativo, como acabas de decir tú. Tú que has trabajado en... Tú eres un arquitecto internacional. Has visto lo que se ofrece en otros lugares del mundo. Has visto cómo se han regenerado otras zonas turísticas del mundo. ¿Tú crees que, primero, aquí lo tenemos, digamos, tenemos buenas posibilidades de hacerlo bien? Y segundo, ¿nos estamos reinventando como hay que reinventarse?
Bueno, yo creo que hoy, el día de hoy, digamos, este encuentro demuestra que ya empieza a haber una especie de consenso social, o sea, que todos los agentes, los políticos, las empresas, los técnicos, empezamos a detectar que el turismo, digamos, no solo es una necesidad, sino que es una oportunidad, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que el primer paso lo hemos dado y no creo que estuviéramos así hace 5 años, o sea, que en ese sentido nos tenemos que alegrar. Por otro lado, tenemos un clima fascinante, ¿no?, que podríamos aprovechar, digamos, para ese rediseño de la planta alojativa. O sea, poderse duchar al aire libre pues es algo que en muy pocos alojamientos se puede hacer y que es una verdadera experiencia turística. Uno de los hoteles, perdón, más caros, digamos, del mundo es un hotel que hay en Tailandia en el que a los turistas les obligan a ir descalzos, ¿eh? Es el Barefoot, no sé cómo se llama exactamente, pero es del grupo Marriott. Lo que quiero decir es que lo que hay que construir son experiencias turísticas, ¿no? Del tipo que sean. Y yo creo que aquí tenemos una capacidad para generar, digamos, innovación turística que podamos exportar, porque no solo, digamos, los que aquí trabajamos tenemos que hacer de Canarias, digamos, tenemos que ser proveedores de servicios, sino que yo entiendo que Canarias puede ser, y así lo hemos nosotros planteado empresarialmente, un laboratorio fantástico donde explorar soluciones innovadoras que podamos exportar al resto de territorios turísticos con buen tiempo.
Juan, con ese concepto que has dicho, el hecho de darnos cuenta de lo que necesita, no solamente una hora, sino en todas el turista, también se nos ocurre hablar de tercera edad, de discapacidad, de turismo y sobre todo de movilidad. ¿Qué proyectos hay con respecto a la movilidad?
Bueno, en este momento estamos trabajando en, digamos, como un equipo más dentro de un plan director muy ambicioso que ha propuesto el consorcio. Nosotros nos estamos dedicando a la movilidad, pero con respecto a la movilidad, de nuevo, digamos, el turismo nos activa, digamos, singularidades que no tenemos, por ejemplo, en entornos urbanos. Nosotros estamos trabajando con la idea de movilidad lúdica, ¿no? Hasta qué punto el turista tiene que moverse de una manera lúdica y las Coca-Colas, lo que yo llamo, digamos, la movilidad funcional, pues tiene que moverse por otro lado. De manera que en ese sentido, pues la movilidad es un aspecto clave, o sea, no lo que hace el turista, sino lo que hace entre una actividad y otra, que es moviéndose, pues para nosotros es fundamental. Pero le doy otro dato. Benidorm es los turistas andan una media de 10 kilómetros diarios. Eso significa que todos los turistas se juegan casi 18 hoyos, el equivalente a 18 hoyos de golf. Yo creo que es absolutamente fundamental que nuestras zonas turísticas se piensen a partir del espacio libre y no a partir del espacio construido. Y en ese espacio libre es donde se genera todo ese espacio de movilidad.
Juan, una pregunta más. Tú que tienes contacto directo con clientes públicos, clientes privados, quizás la crisis haya sido el detonante de todo esto, el detonante de darnos cuenta de que hay que cambiar y que algo no estaba funcionando bien a nivel global y a nivel concreto aquí también. ¿Tú crees que estamos mentalizados como empresarios para afrontar una nueva era de cambio con una versión, digamos, del turismo totalmente diferente? ¿O necesitamos una educación para ello?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que detectar es que no estamos en una crisis solamente económica, estamos en una crisis, un cambio de paradigma cultural. Esto puede sonar muy rimbombante, pero no pensamos igual y no nos gusta vivir igual que hace 5 años, ¿no? Además, nuestros turistas, digamos alemanes e ingleses, nos lo están diciendo todos los días. Por ejemplo, hay una estadística que muestra cómo las clases más pudientes en Inglaterra y en Alemania son tremendamente conscientes con la sostenibilidad.
Son las palabras de Juan Baloc, arquitecto, quien nos acompañaba hace unos días en ese primer salón de la renovación. Nosotros quisimos terminar el programa haciendo un balance y lo hicimos con Zoilo Alemán, director de Congresos e Incentivos del Grupo Lopesan. Ha hablado de derribos, ha hablado de los intereses generales y sobre todo de las fases que va a tener esta renovación. Recordamos el paso por el programa de Zoilo Alemán.
Te voy a hablar en dos términos. Uno, en el lado de organizativo, estamos muy contentos porque ha sido una, digamos, un trabajo fantástico el que hemos realizado junto con el consorcio, ya que se ha aglutinado más de 70 y pico empresas que hoy exponen sus productos. Y entonces, bueno, ha habido una coordinación, todo el mundo ha trabajado muy bien, todos en tiempo, o sea, fantástico. Y todo el mundo preguntando cuándo es el segundo salón de la renovación, que todavía no hay fecha, y espero que, el director del consorcio...
Ya nos lo ha dicho a Radio Canarias.
Ah, ya se lo ha dicho, pues. Sí. No me he enterado, tengo que reservar
para Semana Santa, primavera del año que viene.
Bueno, después de Semana Santa que tenemos una cosilla ahí.
Zoilo está grabado, Sirve como contrato.
Bueno. Y luego, sobre todo, yo creo que este salón de renovación lo que ha traído es no solamente una alegría al sector, sino también darnos cuenta de todo lo que tenemos en Gran Canaria, porque hoy estaba paseando con alguien realmente que utiliza muchísimo los servicios de todas estas empresas y me decía, ay, pero esto yo nunca lo había visto. Y entonces yo creo que ese ha sido el paso también fundamental, de que todos veamos lo que tenemos y lo que somos capaces, y aglutinar tanta fuerza, pues yo creo que ha sido un éxito, ¿no? Sobre todo es una pena que no tenga puertas abiertas al público general, que es una de las peticiones que le vamos a hacer al director del consorcio, don Rafael Molina Petit, para que en la próxima edición haya una fase, digamos, profesional de día y medio, y la siguiente tarde pues se convierta en puertas abiertas para el público general, porque hay muchísimas empresas que digamos que no solamente son para, digamos, la rehabilitación de grandes complejos de hoteles, sino también para hogares, ¿no?
Yo creo que además no es un tema que haya que inventarlo, porque ya existen muchas ferias.
Totalmente.
O sea, las jornadas profesionales y las jornadas públicas.
Público, efectivamente. Y ya te digo, o sea, yo me he quedado asombrado con la calidad de empresas que tenemos en Gran Canaria, y el que haya sido alguna vez la primera vez que se pongan todas juntas y todas al unísono, yo creo que ese espíritu se está ganando cada día más en Gran Canaria, ¿no? El que todos a una, y yo creo que debería, es la única manera que podamos salir de la que nos está cayendo, y no cabe duda que el turismo va a ser esa y está siendo, digamos, ese motor, ¿no? Ese motor locomotora para el resto de la economía insular, ¿no?
Yo le hacía una pregunta antes a Tom Smulder, el presidente de los hoteleros, acerca de si había visto mucho movimiento con respecto a este segmento, al que se le ha hecho un poco el llamamiento para que vinieran, para que se animaran, sobre todo con esa problemática de visión horizontal, de la que seguimos hablando a lo largo de esta mañana. Pero hablamos también de esa parte del ocio, el sector del ocio, que también tiene que renovarse, centros comerciales, hablamos de restaurantes, de todos los elementos fundamentales por los que también se atrae el turismo. De momento no han estado muy presentes. ¿Por qué, Zoilo?
Bueno, quizás a lo mejor pues el desinterés que muchos tienen, yo creo que es un tema bastante espinoso, porque yo creo que deberíamos de empezar a darnos cuenta que el ocio al cual estamos acostumbrados, porque estamos hablando de establecimiento de espacios de ocio de los años 70, y lo que funcionó en los años 70 pudo que funcionara en los 80, pero ya en los 90 dejó de funcionar y estamos en el siglo XXI, no va a funcionar. Entonces yo creo que deberíamos de ya empezar a hablar de derribo y de construcción de nuevos espacios de ocio que demande el cliente. No se puede ya retener el turista que viene a Gran Canaria, sea ya a nivel nacional o a nivel internacional, no quiere un lugar cerrado. La gente quiere terraza, la gente quiere espacios abiertos, porque lugares cerrados los tiene en su propio país, entonces, y de mejor calidad posiblemente que los que tenemos nosotros.
Le hablamos justamente esto con Ignacio García Vinuesa, el interiorista, lo de recuperar espacios tan vital, ¿no? Pero da la sensación de que hablar de derribos no da miedo todavía.
Sí, porque no tenemos esa cultura. O sea, en Estados Unidos, que no hace falta a veces viajar, solamente con conectarse a internet, podrán ver cómo Las Vegas se tira un edificio y en donde estaba aquel edificio se construye otro. Sucede con los terrenos. Un terreno, una vez que haya dado ya su fruto, se limpia, se deja secar, pasa un tiempo y continúa en su elaboración. Pues esto es lo mismo. O sea, si ha dado su fruto ese terreno, ya ese centro comercial funcionó. Ahora mismo lo que no puede ser el foco de infección, ¿entiendes? No se puede tener en un destino turístico como puede ser el antiguo centro comercial Nilo o lo que estaba antes, lo que es la antigua agencia, la agencia de viajes insular. Por favor, o sea, aquí estamos hablando de algo problemático, ¿eh? De algo problemático. O el centro comercial Metro, de la manera que está. O sea, es que renovación no, sí. No, una cosa no es renovación. Una cosa es votar y construir de nuevo. Porque es que se necesita para que la planta alojativa, que no voy a entrar en el tema de la atomización que se produce en la planta alojativa, que es un tema bastante espinoso, y sí que no estoy en contra de que tratemos a todo el mundo por igual, porque la gente tiene que vivir en algún lado. Y a lo mejor resulta que, bueno, que tenemos que ir a hacer un pacto de caballeros. Pero los centros comerciales, posiblemente estoy en contra de que el anexo 2 se vaya a hacer una rehabilitación. El anexo 2 se tendría que construir atrás, luego mudar a sus señores y tirar el anexo. Hay que tirarlo, porque no funciona. Porque habrá que ver en qué estado están esas cocinas, acorde con la legislación actual. Entonces, no sirve una renovación. Ahí sirve la creación de un nuevo espacio, de unos nuevos espacios. Y tampoco estoy diciendo que echar gente a la calle, no. Que sigan trabajando, se construye la parte de atrás, se reubica, porque todo el mundo tenemos derecho a un puesto de trabajo y tenemos derecho a un negocio, manteniendo las mismas estructuras y el mismo número de espacios, de bares y de restaurantes, pero hay que tirar lo que está delante. Porque primero, porque invade el Parque Natural de las Dunas. Eso, para empezar. Y segundo, porque es anormal que en ningún lado del mundo tú camines entre mesas y no veas el mar.
Bueno, se ha reabierto este debate absolutamente después del último temporal, después del Delta y después de todo lo que ha pasado con respecto a la playa, ¿no? Lo que está claro es que algo tiene que pasar con respecto a ese centro comercial y a muchos otros de Gran Canaria.
Hemos preguntado a varios de nuestros contertulios de hoy acerca de los centros comerciales y, bueno, unos han dicho que este primer salón de la renovación no iba destinado a los centros comerciales, sino mucho más a la planta alojativa, digamos, a las áreas públicas y tal, y por lo que estoy viendo, todo el mundo ha tirado bolas fuera de la cancha respecto a los centros comerciales, excepto tú. Tú le has puesto el cascabel al gato.
No, yo creo que tenemos que hablar, claro. O sea, yo no, sinceramente, nosotros estamos, porque me da mucha pena, a mí me encanta Playa del Inglés, y me da mucha pena cuando nos acusan de que nos traemos el turismo a Melonera. ¿Pero por qué se ha traído el turismo a Melonera? Porque hemos sabido lo que el cliente quiere. El cliente quiere terraza, el cliente quiere espacio. Cónchale, es tan fácil como darle eso al cliente y hay que tomar una serie de medidas. Playa del Inglés es una maravilla, hay valores arquitectónicos excelentes, como es la iglesia del Templo Ecuménico, que tiene una cristalera hecha por Giraldo, maravillosa. El mismo autor ha hecho lo que era pro tu casa, ¿no? Que es el espacio. Sí. O sea, hay bungalows racionalistas maravillosos de Manuel de la Peña. O sea, es que Playa del Inglés tiene un valor arquitectónico excelente, pero lo que no podemos permitir, que es una pena, esos centros comerciales, porque si tú haces un análisis ahora y reflexionemos, si quitáramos esos centros comerciales y no los quitáramos, digamos, se volaran y se hicieran de nueva construcción acorde a las necesidades actuales y se inyectara más vegetación a Playa del Inglés, no me digan que la planta alojativa no comenzaría a brillar por sí sola. O sea, es que pero grullo, ¿se entiende? Es que lo que está afeando Playa del Inglés son los espacios comerciales. Es anormal que en un núcleo neurálgico como Playa del Inglés no haya un parking.
Una pregunta tengo yo para Zoilo, una última pregunta. Además es de la buena. ¿Sugieres que el próximo salón de la renovación se concentre en el tema de centros comerciales y ocio?
Sí, se debe concentrar en todo aquello que haga daño a la planta alojativa.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Este ha sido el repaso de esas jornadas, el primer Salón de la Renovación que se celebraba el pasado martes y miércoles en Expo Meloneras, ese punto de encuentro entre empresarios turísticos y empresas diferentes vinculadas al sector turístico. Nosotros echamos el cierre en Bungalow 103, el programa de turismo de esta sintonía en Radio Canarias 103.0. Amenazamos con volver el próximo martes a la 1 de la tarde en horario de redifusión y el jueves en directo a partir de las 8 de la tarde después de los servicios informativos. Nosotros seguiremos en verano porque el turismo no descansa, es nuestro lema. Mientras tanto, hagan turismo, sean felices. Hasta la próxima semana. Chao.